a Mari Castro Giovanni. ¿Cómo estás, Mari? Buen día.
Muy bien.
¿Todo bien?
Buen día, Claudio. ¿Cómo estás?
Pero, muy bien. Todavía muy abrigada, le advierto.
Bueno, lo que pasa es que
hace calor adentro.
Sí, pero yo vine un poco desabrigada sabiendo que las temperaturas iban a subir hoy y con el aire acondicionado que prenden un ratito los operadores medio frío.
¡Epa! No está prendido.
Entonces es el viento que viene de afuera.
No, es el viento entonces, porque no, aire no.
Me puse la campera de nuevo.
De friolenta, Mari, resultó
friolenta.
¿Y entonces qué pasa, Mari? ¡Saques esa campera, por favor!
Bueno, ahora cuando vuelva saco la campera.
Muy bien. Pero bueno, vamos ahora a dónde.
Bueno, nos vamos a conocer la actividad de uno de los principales museos de la ciudad de Paraná, porque como vos sabés, las distintas áreas culturales también tuvieron que ayornarse a esta situación de la cuarentena para continuar con sus labores y para incentivar a la gente también a que se sigan comunicando y participando de las distintas actividades que se realizan, porque hay también actividades en la cuarentena. Y para eso estamos en comunicación con Gisela Valer, que es la directora del Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Antonio Serrano. Buen día, Gisela. Bienvenida a la mañana de la radio.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien. Y en este caso, el museo fundamentalmente está llevando a cabo lo que se denomina Botánica en Casa, que se refiere a observar, reconocer desde los hogares las especies del entorno de donde uno vive, a través de fotos, notas, una actividad fundamentalmente dirigida a los niños que se deriva, que se lleva al museo a través de las redes sociales. ¿Cómo se desarrolla esta actividad, Gisela?
Bueno, tal como vos lo decías recién y estaban charlando ustedes, bueno, los museos tuvimos que ayornarnos a esto, a esta nueva realidad, que es lo que nos está pasando a todos, ¿no es cierto? Empezar a pensarnos de otra forma. Y bueno, el museo tiene un lazo permanente con la comunidad y debía mantener, y tenemos, y es nuestro desafío, seguir manteniendo estos lazos para que justamente no se pierda esta comunicación que continuamente tiene el museo dando respuestas a la sociedad. Y es así como nos fuimos primero pensando, ¿no?, mucho tiempo, porque teníamos que cambiar todo lo que teníamos hacia la virtualidad, que no era una tarea sencilla. Nosotros tenemos más de 15 talleres didácticos que se da en el marco de todas las escuelas que nos visitan, que son más de 25.000 niños que pasan por el museo al año. Bueno, no teníamos las escuelas, entonces no había grupos, y a su vez teníamos que ayudar a ese docente también a dar su clase a la práctica diaria, y ahora de una manera distinta, que era desde la virtualidad. Entonces empezamos a pensar un par de estrategias, que una de ellas es Botánica en Casa. Botánica en Casa, en realidad, lo que significa es tomar un poquito lo que hacen los científicos. El comienzo de toda investigación científica es a través de la observación. Entonces, una forma de estimular este pensamiento científico, y con el alrededor, con lo que el niño, la familia, porque está dirigida para la familia, tenía o tiene en este momento, es su casa, ya sea desde un balcón, porque podía tranquilamente trabajar alguien que no tuviese ni siquiera un pequeño espacio verde, sino que desde un balcón poder tener una plantita, entonces empezar a observar la diversidad, en este caso de las plantas, de los verdes, de las hojas. Y es así es como todas las semanas proponemos, en algunos casos con, por ejemplo, los blogs de notas que pueden ir anotando, se sacaban una foto y nos mandaban una foto, un poco como para que se comience a tomar como dimensión, otro tipo de dimensión que tiene la cotidianeidad, ¿no? Una planta que a lo mejor nosotros lo vimos durante todo el tiempo, inclusive una maceta con una huerta en casa, que a lo mejor no tenía mucho sentido para un niño, para un adolescente, bueno, que cobre sentido a través de ser ahora una herramienta para observar y para estudiar. Después, bueno, tenemos también otra estrategia, que es el tema de curiosidades, que un poco invita a la reflexión acerca de la riqueza de la biodiversidad, que también compartimos a través de nuestras redes sociales. Y bueno, estamos pensando en un ciclo también de charlas, y todos los viernes lo que hacemos es aconsejarle a la gente determinadas películas o documentales, siempre relacionados a o el cine latinoamericano, o en el caso, como se comenzó el primer día, con Teo va al museo, que es un
producto. Este es un personaje animado que creó el museo, ¿no?
El personaje animado es Popé. Popé es el personaje que hemos incorporado, que es como la voz del museo, ¿sí? Que te va contando algún tipo de curiosidades, y también está presente en Botánica en Casa. En realidad es una guarapopé, es un organismo que pertenece aquí a la fauna entrerriana, y simplemente lo que hicimos fue, ahora nos habla, Popé nos habla y nos cuenta algunas cosas, ¿no? Algunas curiosidades, y también está presente en Botánica en Casa.
¿Cómo ha sido, Gisela, la respuesta de las familias, de los niños, o fundamentalmente en esto de tomar fotografías y enviarla al museo a través de las redes?
Mira, la verdad que siempre es buena la recepción que nosotros tenemos. También uno tiene que pensar que hay una sobrecarga de información en las redes, que eso también nosotros lo leemos. También tenemos que pensar que los niños no están en las redes, sino que los que están en las redes son los adultos, claro, como tiene que ser, ¿no es cierto? Sí. Es decir, Facebook y todo esto son canales de información que lo manejan los adultos con los niños.
Es verdad.
Hay ciertas cosas que uno también, que vamos haciendo lectura permanente de lo que vamos enviando. Por ejemplo, sabemos que los adolescentes tampoco están en este tipo de redes. Nosotros tenemos Instagram también y tenemos Facebook, pero los chicos ya mudaron en Instagram y en TikTok. Entonces, también es cierto que hay otro segmento de los chicos que no llegamos, y por eso estamos pensando ahora, un poco también para todos los chicos que están en sexto grado, que son los que están con mayor incertidumbre, ¿no? Sí. Porque no saben, bueno, si van a ir a la facultad, si van a hacer el precurso, si que van a estudiar, que no tienen, cómo es el viaje a Bariloche. Bueno, claro, también hay todo un estudio ahí para pensar, bueno, ¿qué hacemos para ellos, no?
Ajá, hacia ahí quería ir con la pregunta, a ver si se está pensando en algo para digitalizar, por ejemplo, algunas de las salas, para tener otro vínculo con los preadolescentes.
Claro. Por eso te decía, es todo un tema el sectorizar, que uno lo hace todo el tiempo eso en la sala, ¿no?
Sí.
Porque en la sala, por eso nos lleva tanto tiempo programar la sala, porque uno tiene que hacer capas de conocimientos, que se llaman los layering, que uno tiene que saber que en una sala tiene que atraer desde un público de 5 niños hasta adolescentes, que es muy complejo llegar al adolescente porque maneja otro lenguaje, sí, que por ahí nosotros no manejamos, pero ellos sí, los códigos QR, todo eso, pero bueno, ahora hay que mudar todo eso a la virtual, a la virtualidad. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es manteniendo las reuniones que tenemos continuamente, las seguimos manteniendo también nosotros, adaptándonos a esto de no poder vernos, sino que tener que trabajar a través de videoconferencia con todo el personal que está cada uno en su casa. Y bueno, y estamos pensando para este sector, estamos pensando esto de despertar vocaciones, ¿no? Entonces, entrevistas a qué hace un paleontólogo, qué hace un arqueólogo, que por ahí son biólogos, son algunas profesiones que por ahí son como no son tan difundidas, ¿no? Entonces también esto de romper este estereotipo de el científico que tiene que ser muy serio, sí, que tiene que ser, entonces también vamos a plantear esto un poco para los más como los adolescentes que ya están por ingresar a la universidad y que bueno que se les plantea esta incertidumbre
la vocación,
acerca de que cómo van a transitar este último año.
Claro. Gisela, dentro de todas esas actividades, los viernes se comparten estos materiales audiovisuales, se recomienda cine. ¿Dónde podemos entrar para seguir esta labor, para poder ver las películas, por ejemplo, que ustedes recomiendan?
Bueno, nosotros lo que hacemos es recomendar, en primer lugar comenzamos con Teo va a la escuela, va al museo, que Teo va al museo es un corto que se realizó íntegramente aquí en la provincia de Entre Ríos, en el Museo Serrano, que participaron la Universidad de Entre Ríos. Es un material muy interesante porque, bueno, trata justamente de un poco de dar valor a la fauna, a la megafauna del cuaternario, que por ahí no está tan presente en lo que es el circuito comercial cinematográfico, donde sí hay una sobrevalorización de los dinosaurios, y bueno, nosotros es como que Teo empieza a replantearse eso, ¿no es cierto? Es un material muy lindo para compartir con la familia, además porque, bueno, esto está realizado aquí en Paraná, ¿no?
Claro.
Y con una fuerte presencia del museo y de nuestros espacios aquí en la ciudad. Uh-huh. Y después lo que hacemos es ir recomendando, ya sea del canal Encuentro, cine latinoamericano, es decir, todo lo que tiene que ver con la cinematografía oficial, tanto de Bolivia, de la Argentina, por supuesto, Cinear, es decir, todos estos canales que por ahí no son tan comerciales, pero que hay un excelente material en Paraguay, un excelente material, y sobre todo lo del canal Encuentro, ¿no? Uh-huh. Que tiene un recorrido y una trayectoria, la verdad que muy trabajada, y bueno, están los ciclos de lengua, los guardianes de la lengua, que trata acerca de, bueno, todas aquellas lenguas que se encuentran en entendido, defender, definirse. Así que la verdad que, en esto estamos siempre ofreciendo o al menos recomendando, claro, otro tipo de cine para el fin de semana.
Pero ¿no? Imagino, Gisela, que de todas maneras se extraña la dinámica, ¿no?, de cada día,
claro,
con el movimiento que generan los chicos, pensar en la noche de las linternas, por ejemplo, sí, y esas actividades maravillosas que les permiten tener otro vínculo de los chicos con el museo, ¿no?
Pero ya volveremos, ¿no? Ya volveremos a organizar estas actividades.
¿Se piensa en algún protocolo post-pandemia, digo, para el momento en que deban reabrir las puertas?
Sin lugar a dudas, lugar a dudas que la vuelta va a ser muy paulatina,
sí,
con mucha responsabilidad, porque nosotros tenemos mucha gente, tenemos que ver cómo en las salas nosotros recibimos a los niños. Se está pensando, por supuesto, en estos protocolos, no solamente de aquella familia que viene, que pueden ser dos o tres, sí, o cuatro personas, sino también para el tema de los grupos, ¿no es cierto?
Las escuelas, claro.
Es el desafío. Uh-huh. Y además de esto, bueno, ni que hablar el tema de la noche de las linternas.
Claro.
Nosotros, imagínense que en las noches de las linternas nosotros llegamos a tener 1.200 chicos en el transcurso de una hora.
Uh-huh. Qué lindo.
Sí. Entonces, la verdad que...
Se va a extrañar. Sí,
se va a extrañar, sí, porque por un largo tiempo vamos a tener que pensar en otra estrategia. En Córdoba, ellos también tomaron el desafío de hacer la noche de las linternas y lo hacen con turno.
Mientras tanto, el museo sigue con actividades a través de las redes sociales. Así y es. Quienes quieran sumarse pueden buscarlo al Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Antonio Serrano para poder disfrutar en esta cuarentena de las actividades, Gisela, que continúa ofreciendo.
Muchísimas gracias por estos minutos, Gisela.
Así es.
Bueno, gracias a ustedes por ayudarnos a difundir nuestro trabajo.
Bueno, ojalá sirva y mucha gente se integre. Dialogábamos con la directora del museo, Gisela Valer. Bueno, y es una interesante propuesta, ¿no? Porque claro, además de aprender, los chicos también se entretienen.
Tal cual.
Y las familias.
Muchísimas gracias, Mari. Vaya, por favor, cuelgue esa campera, que me da calor de solo ver.